13 de junio de 1944. Mientras que en Europa estaba teniendo lugar la batalla de Normandía, en el Pacífico, los estadounidenses iniciaron la batalla de Saipán. En este enfrentamiento, los japoneses iban a tener prácticamente un 100% de bajas, defendiendo la última isla que podían perder antes de que los estadounidenses pudiesen bombardear Tokio con los bombardeos que saldrían desde dicha isla. Así pues, esta que vamos a ver a continuación se convirtió en una de las batallas más encarnizadas del frente del Pacífico, siendo el preludio de lo que vendría después en Iwo Jima o en Okinawa. Para ponernos en situación, tenemos que remontarnos hasta el verano de 1942, en el que tras la derrota japonesa en Midway, el Imperio Nippon pierde definitivamente la iniciativa en la guerra y será Estados Unidos quien pase a la ofensiva. Uno de los primeros sitios en los que comenzaron a ganar terreno fue en las conocidas como Islas Salomón, que están ubicadas al noreste de Australia. Para inicios de 1944, tanto las Islas Salomón como las Islas Gilbert ya se encontraban en manos estadounidenses y su avance se preveía imparable. Poco a poco, durante los primeros meses de 1944, Japón fue perdiendo más archipiélagos como el de las Islas Marshall y los estadounidenses se fueron colando hasta el corazón del imperio de islas que controlaba Japón. Esto supuso un gran caos para los japoneses que tenían pequeñas guarniciones en miles de islas, siendo ahora imposible poder suministrarlas a todas. Además, el ejército de Estados Unidos no iba a gastar tiempo y recursos en asaltarlas todas, pues con ocupar las más importantes era más que suficiente, por lo que cientos de ellas quedaron completamente aisladas a medida que los estadounidenses avanzaban. La isla de Saipán se encuentra a unos 1.400 kilómetros al sur de Tokio, justo en medio del archipiélago de las Islas Marianas. Esta era la isla del archipiélago que estaba ubicada más al norte, en la que podía construirse un aeródromo desde el que bombardear Japón. Así pues, si Saipán caía, Tokio y otras grandes ciudades japonesas quedarían expuestas a continuos ataques aéreos. Para evitar su caída, los japoneses contaban con 31.000 soldados en el interior de Saipán, que junto con su población civil, llevaban meses cavando todo tipo de búnkeres y trincheras por toda la isla. Además, en ella había concentrados unos 44 carros de combate japoneses del tipo 95 Hago, que aunque eran muy inferiores a los Sherman estadounidenses, plantaron cara hasta el final. El comandante principal japonés encargado de la defensa de Saipán fue el teniente general Saito, que tal y como vamos a ver, no sobreviviría a esta feroz batalla. Por otro lado, en el bando atacante, se encontraba el quinto cuerpo anfibio estadounidense que contaba con unos 70.000 soldados, siendo concretamente la segunda y cuarta división de infantería de marina quienes desembarcarían en Saipán. A los mandos de dicha operación, con la que se debía conquistar la isla que en total tenía 24 kilómetros de largo, por unos 6 de ancho, se encontraba el almirante Richmond Turner y el general Holland Smith. El 13 de junio la armada estadounidense inició un fuerte bombardeo sobre la isla, disparando un total de 40.000 proyectiles de todo tipo, entre los que se destacan unos 2.400 de más de 400 milímetros de calibre. A esta fuerza naval inicial de ataque se le sumó una segunda durante los próximos días que devastaron completamente la isla. Para los mandos japoneses estaba claro que el próximo paso que iba a dar su enemigo sería el de desembarcar en Saipán con sus tropas terrestres. Así pues, en un intento de desmoralizarles, comenzaron a emitir por radio mensajes dirigidos hacia ellos en los que les decían que sabían que venían y que les estaban esperando. El desembarco tuvo lugar finalmente durante la mañana del 15 de junio, cuando 300 lanchas con 8.000 soldados pusieron rumbo a la isla. Tras una pequeña maniobra de engaño, en la que los estadounidenses les hicieron creer a los japoneses que iban a desembarcar a la mayor parte de sus tropas en el noroeste de la isla, finalmente terminaron haciéndolo mucho más al sur. Esto hizo que los japoneses enviasen muchas unidades hacia el norte, dejando menos protegida la costa suroeste. Las tropas estadounidenses desembarcaron con relativa facilidad y sin mucha oposición, y fue una vez cuando ya habían comenzado a avanzar por la playa cuando los japoneses abrieron fuego con todo lo que tenían. Fue en este momento en el que el feroz combate comenzó, haciendo auténticos estragos entre los estadounidenses que ya no podían contar con el apoyo de su artillería naval, ya que no iban a disparar a los defensores japoneses que tan cerca estaban de ellos. Lo cierto es que la situación se volvió tan crítica que el almirante Turner estuvo a punto de anular el ataque y retirar a las tropas desembarcadas a los barcos, pero finalmente decidió continuar enviando refuerzos y la batalla continuó. Tras 12 horas de intenso combate, habían desembarcado en Saipán unos 20.000 efectivos estadounidenses, que poco a poco fueron inclinando la balanza a su favor. Gracias a esta impresionante fuerza que pudieron acumular en tan poco tiempo, la simple superioridad numérica permitió a los norteamericanos pasar por encima de las frágiles líneas niponas y unir las cabezas de playa de la 2ª y 4ª División de Marines que estaban separadas. Esto suponía una gran amenaza para la defensa de la isla, pues ahora los estadounidenses amenazaban con cortar Saipán por el sur y adueñarse rápidamente del aeródromo japonés. Así pues, y como los japoneses no se podían permitir algo así, antes del amanecer más de 2.000 soldados nipones lanzaron dos contraataques suicidas a la desesperada contra esta cabeza de playa estadounidense. Estos ataques terminaron en una matanza, porque los marines, que contaban con el apoyo de los tanques Sherman que habían estado desembarcando durante todo el día, les masacraron completamente, matando sobre el terreno a unos 700 combatientes japoneses. Si bien los soldados estadounidenses habían quedado sorprendidos por este ataque casi suicida, lo que sucedió durante el día siguiente fue aún peor. Mientras la 4ª División de Marines avanzaba tierra adentro, el teniente general japonés Saito concentró todos sus carros de combate y los lanzó contra los estadounidenses en un intento desesperado por frenar su avance. Poco antes, había tenido una llamada telefónica con el emperador Hirohito, que le había exigido que no perdiese la isla, pues sería el inicio de un auténtico infierno en Japón con los bombardeos masivos que se avecinaban. Este ataque blindado japonés fue nuevamente rechazado, ya que con apenas un cañón de 37 milímetros no podía hacer nada contra los Sherman estadounidenses. Esto hizo que la situación para los japoneses se complicase mucho, y para el día 18 de junio tuvieron que abandonar el aeródromo, que ya era imposible defender. Además, corrían el riesgo de quedar cercados si los marines cortaban la isla en el sur. A partir de ahora, se iniciaría una nueva fase de combates en la que los estadounidenses tendrían que adentrarse poco a poco en el interior de la isla, en la que habían zonas de selva y montaña. Lo que sí que estaba claro era que con el aeródromo en manos estadounidenses y con una porción de la isla bajo su control, solo era cuestión de tiempo de que Saito fuese derrotado. El alto mando japonés sabía que la pérdida de Saipán constituía un punto de inflexión, por lo que no se podían permitir perderlo. Así pues, enviaron a una poderosa flota a apoyar la defensa que derivaría en la conocida como Batalla del Mar de Filipinas. Si conseguían una victoria, podrían alejar la flota estadounidense de las Islas Marianas y con ello defender todo el archipiélago en el que se encontraba Saipán. Esta batalla naval, que analizaremos en profundidad en otro programa, tuvo lugar durante los días 19 y 20 de junio y terminó con otra durísima derrota japonesa. En total, perdieron 3 portaaviones y 650 aviones que jamás pudieron recuperar. Esto significaba que las posiciones japonesas en Saipán no iban a poder ser reforzadas y que sus soldados habían quedado destinados a la aniquilación. Volviendo a la situación de la isla, tenemos que indicar que era crítica para los japoneses. Apenas sin suministro ni munición, estaban siendo bombardeados tanto por la artillería naval como terrestre y por la aviación estadounidense, que machacaba una y otra vez sus defensas en el centro y en el norte de Saipán. Así pues, para los días 23 y 24, las tropas estadounidenses continuaron con su ofensiva hacia el norte de la isla, a un ritmo lento pero constante. Este fue un combate que prácticamente se luchó cuerpo a cuerpo, debido a que los japoneses estaban escondidos en todo tipo de cuevas y trincheras improvisadas, en el que el número de bajas fueron abrumadoras. Básicamente, los estadounidenses intentaban tomar posiciones defensivas japonesas, mientras los soldados nipones resistían y, tras la pausa de los combates, intentaban lanzar sus contraataques. Este proceso se fue repitiendo una y otra vez, hasta que los japoneses se quedaron prácticamente sin efectivos ni munición o víveres para continuar combatiendo. Debido a la cada vez más débil resistencia japonesa, para inicios de julio los estadounidenses aceleraron su ritmo de avance y el teniente general Saito supo que su final estaba cerca. El día 7 de julio, cuando Saito fue plenamente consciente de que todo estaba perdido, ordenó una última gran carga banzai para que el honor de sus soldados se mantuviese intacto a pesar de su derrota. El resultado de aquel sangriento episodio, que acabó en una nueva derrota japonesa, fue de más de 4.000 japoneses muertos y unas 1.000 bajas para el bando estadounidense. A modo de curiosidad, esta fue la carga banzai con más fallecidos de toda la Segunda Guerra Mundial. Además, mientras esta tuvo lugar, el teniente general Saito se suicidó junto con sus altos oficiales y ordenó que sus restos mortales fuesen quemados y destruidos. Tras este fallido ataque, el día 9 de julio los estadounidenses controlaban ya el 90% de la isla, quedándoles únicamente la zona norte de Saipán, donde estaba concentrado el núcleo urbano japonés. La imagen que allí se encontraron las tropas estadounidenses fue horrible, pues unos 7.000 civiles japoneses se habían quitado la vida. Muchos de ellos lo hicieron saltando desde un acantilado al vacío. Esta fue una de las batallas más sangrientas del Pacífico, que concluyó con unas 30.000 bajas para el bando japonés entre militares y civiles y 16.500 para los estadounidenses. Así pues, fue uno de los primeros avisos que los mandos estadounidenses recibieron de lo que estaba por llegar. En el futuro tendrían lugar las batallas de Iwo Jima y Okinawa, que todavía serían peores. Las consecuencias más importantes de esta derrota para Japón fueron la destitución de su primer ministro Tojo y la adquisición de Estados Unidos de una isla desde la que sus bombardeos tendrían al alcance Japón. Y bien, hasta aquí este programa en el que hemos recuperado la temática del Frente del Pacífico, siendo además la batalla de Saipán, que tan importante fue en el desarrollo de la guerra. 19 de febrero de 1945. La batalla de Iwo Jima, siendo esta una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ha comenzado. En este enfrentamiento se va a dar un elemento muy importante, que marcará el resto de batallas que todavía quedan por librarse entre Japón y Estados Unidos. Básicamente, a partir de este punto, los comandantes japoneses han entendido que la victoria ya no será posible y su estrategia va a ser la de infligir el mayor número de bajas posible al ejército estadounidense durante la batalla por la isla. La situación militar para Japón en el momento en el que esta batalla se inicia era la siguiente. Desde finales de 1943, Japón había ido poco a poco perdiendo islas en el Pacífico Sur, en un proceso que no hacía más que acelerarse de forma irremediable. Tras perder archipiélagos como el de Gilbert, las Islas Marshall o las Islas Salomón, a mediados de 1944 los japoneses perdieron la importante isla de Saipán. Si recordáis el programa que recientemente subimos sobre esta batalla, la pérdida de esta isla hizo que por primera vez los bombardeos estadounidenses pudiesen bombardear Japón desde los aeródromos de Saipán. Así pues, el siguiente paso hacia Japón pasaba por Iwo Jima, que le terminaría de dar el control del sector del Océano Pacífico que se encontraba al sur de la isla de Japón. Con la conquista de Iwo Jima, ganarían además unos importantes aeródromos que todavía los acercaban más a Japón, así como la eliminación de las estaciones de radar que los japoneses tenían en Iwo Jima y que interceptaba los aviones estadounidenses que salían desde Saipán. Para llevar a cabo esta operación de conquista de Iwo Jima, el almirante estadounidense Nimitz contaba nuevamente con el quinto cuerpo anfibio, con el que también había combatido en Saipán unos meses antes. En total, disponía de unos 110.000 efectivos, siendo su fuerza de asalto terrestre la tercera, cuarta y quinta división de marines. Por otro lado, el general Kuribayashi tenía bajo su mando a unos 21.000 efectivos, siendo la 109 división de infantería su unidad principal. Si bien el número de soldados de cada bando está bastante descompensado, con respecto a la marina o la aviación, la diferencia es todavía mayor, ya que mientras los estadounidenses contaban con varios centenares de barcos y aviones, los japoneses no tenían prácticamente ninguno. Lo único que tenían a su favor era que llevaban preparando la defensa de la isla desde mediados de 1944, construyendo todo tipo de túneles y fortificaciones. Tal y como hemos comentado anteriormente, el general japonés Kuribayashi sabía que ante tal desproporción de fuerzas, la victoria estadounidense era inevitable. Así pues, se preparó para hacer que su victoria resultase lo más costosa posible en vidas humanas. Poco antes de la batalla, Kuribayashi declaró lo siguiente: «Estamos aquí para defender esta isla hasta el límite de nuestras fuerzas. Si nuestras posiciones son invadidas, tomaremos bombas y granadas y nos arrojaremos nosotros mismos debajo de los tanques para destruir a nuestro enemigo. ¡Larga vida al emperador!». Bien, pues una vez visto el contexto, vayamos ahora al desarrollo de la batalla. El general Harry Smith, comandante de la Fuerza de Desembarco de la Marina, solicitó un intenso bombardeo de la isla durante los 10 días antes del asalto anfibio, que tenía previsto realizarse a mediados de febrero. Sin embargo, su solicitud fue rechazada, y finalmente el bombardeo se inició tan solo 3 días antes del desembarco. Posteriormente, cuando la batalla finalizó, esto fue motivo de un intenso debate debido a que las defensas japonesas se encontraban en buen estado cuando los marines llegaron hasta la playa, por lo que este corto tiempo de bombardeo fue considerado como un grave error. Fue finalmente el día 19 de febrero cuando los marines de la 3ª, 4ª y 5ª División desembarcaron en el suroeste de Iwo Jima. Lo hicieron a lo largo de una playa de unos 3 kilómetros y medio de ancha, ubicándose la 5ª División de Marines en el flanco izquierdo, la 4ª en el centro y la 3ª en la derecha. El objetivo de cada una de ellas era el siguiente. En primer lugar, la 5ª División tenía que penetrar en Iwo Jima por su lugar más estrecho y seccionar la isla lo antes posible. Posteriormente, una parte de ella tomaría el monte Suruwachi, mientras que el resto de la división avanzaría por la costa norte de la isla. La 4ª División tomaría el primer aeródromo de la isla y posteriormente avanzaría hacia el noroeste de Iwo Jima pegado a la costa. Y por último, la 3ª División de Marines se dirigiría hacia el norte a la zona central de la isla, tomando los dos aeródromos restantes. La primera oleada en la playa de Iwo Jima desembarcó el día 19 de febrero a las 9 de la mañana. De acuerdo con el plan de Kuribayashi, los japoneses no abrieron fuego hasta que los soldados estadounidenses se adentraron en la isla. Así pues, algunos marines pensaron que el fuego de la artillería naval y aviación ya habían terminado con el trabajo. Continuando con la operación y ante la incredulidad de los mandos estadounidenses, el desembarco de tropas y material continuó de la forma más rápida posible. Fue aproximadamente cuando poco después de las 10 de la mañana, Kuribayashi dio la orden de abrir fuego, y un auténtico infierno se desató sobre Iwo Jima. A partir de ese momento, y durante varias horas, se produjo un auténtico baño de sangre en el bando americano. Privados del apoyo de su artillería naval, debido a que estaban cuerpo a cuerpo con los japoneses, los marines tuvieron que abrirse paso por ellos mismos y, utilizando sus cargas explosivas y lanzallamas, pudieron comenzar a superar esa primera línea defensiva japonesa a las 11:30 de la mañana. Pese a la trampa que los japoneses les habían preparado, al final de aquella primera jornada, la isla pudo ser seccionada en dos en su extremo más estrecho, y la mitad del primer aeródromo cayó ya en manos estadounidenses. La peor parte de todas se la llevaron los hombres que desembarcaron en el flanco derecho de la playa, concretamente el 3er Batallón del 25 Regimiento de Infantería, que pertenecía a la 4ª División de Marines. Y es que, para que nos hagamos una idea, al final de ese primer día, de los 900 hombres que dicho batallón había desembarcado en Iwo Jima, causaron baja 750. Uno de los mandos estadounidenses dijo: "No sé quién es, pero el general japonés que dirige esta defensa es un bastardo inteligente". Una vez que llegó la noche, los marines esperaban la habitual carga banzai japonesa y se prepararon para ello. Esta había sido la estrategia japonesa estándar en batallas anteriores contra las fuerzas terrestres enemigas en el Pacífico, como así hicieron durante la batalla de Saipán o en cualquier otra isla anterior a ella. En estos ataques, para los que estaban preparados los marines, la mayoría de los atacantes japoneses habían muerto y la fuerza japonesa se había reducido considerablemente. Sin embargo, el general Kuribayashi había prohibido estrictamente estos ataques banzai por parte de los soldados de infantería japoneses porque los consideraba inútiles. Su intención a partir de ahora sería ir resistiendo en cada línea defensiva que había preparado, y para ello necesitaba el mayor número de soldados japoneses en cada una de ellas. Tras 5 días de combate, en el que los marines atacaban con mucha precaución y tenían que ir poco a poco neutralizando cada posición defensiva japonesa, la situación era la siguiente. El monte Suruwachi cayó el día 23 de febrero, generando una de las fotografías más famosas de la Segunda Guerra Mundial, que posteriormente sería imitada por los soviéticos cuando capturaron Berlín. Por otro lado, ya en el interior de Iwo Jima, el primer aeródromo y parte del segundo ya habían caído también en manos estadounidenses, y los japoneses resistían en una amplia línea defensiva que atravesaba toda la isla de norte a sur. Fue aquí cuando se dieron los combates más duros de toda la batalla, en la que los estadounidenses tuvieron más de 12.000 bajas entre muertos y heridos, en su intento por superar esta segunda línea defensiva en el interior de Iwo Jima. En cualquier caso, para finales de ese mes de febrero, los norteamericanos tenían a más de 70.000 efectivos en la isla, mientras que los de su enemigo japonés no paraban de descender, no siendo superior a 12.000 soldados en aquellas fechas. A su favor, contaban con buenas posiciones defensivas en terreno rocoso, que les dio bastante ventaja en los combates posteriores. Sumado además a que había una pequeña meseta en el centro de Iwo Jima, conocida como la meseta de Motoyama, hizo que los enfrentamientos de inicios de marzo fuesen una auténtica sangría para los soldados estadounidenses. Tanto fue así, que nuevamente este episodio fue conocido como la picadora de carne de Motoyama. Un elemento importante que causó muchas bajas a los estadounidenses fue que toda la isla estaba llena de túneles subterráneos, por el que los japoneses podían atacar a los marines por la espalda y recuperar posiciones que acababan de perder. Para inicios de marzo, la situación era la siguiente. Los estadounidenses atacaban una línea japonesa hasta superarla. Posteriormente se encontraban con otra, la cual bombardeaban con todo lo que tenían disponible antes de iniciar el nuevo asalto terrestre. Lamentablemente para ellos, estos ataques de artillería, a pesar de ser de una gran potencia, no eran muy efectivos debido a que los japoneses protegían todo su material pesado en el interior de los túneles. Posteriormente, cuando el ataque de artillería cesaba, los japoneses volvían a tomar posiciones y esperaban a que su enemigo atacase. Esto llevó a una serie de ataques nocturnos estadounidenses que intentaron sorprender a los japoneses atacándoles cuando estos tenían su armamento pesado escondido. Este ataque fue todo un éxito y logró avanzar, así como eliminar a muchos japoneses mientras dormían. Como represalia, los japoneses iniciaron durante la noche del 8 de marzo un ataque Banzai con el que pretendían devolverles el golpe a los norteamericanos. Esto, como es natural, se hizo desobedeciendo las órdenes del general Kuribayashi. Así pues, la batalla derivó en una ida y venida de estos ataques salvajes cuerpo a cuerpo en el que el número de bajas fue en aumento. Poco a poco la resistencia japonesa se fue haciendo más débil debido a la falta de hombres y munición, y para el día 15 de marzo, la línea defensiva japonesa se quebró. Unos días más tarde, para el 18 de marzo, las mermadas fuerzas del general Kuribayashi quedaron divididas en dos, al noreste y sureste de la isla, no pudiendo hacer otra cosa que esperar a que el amargo final llegase. Dos días antes, concretamente el 16 de marzo, la isla había sido declarada como asegurada por los mandos estadounidenses, pues los núcleos de resistencia japoneses ya no suponían ningún peligro. Fue unos días más tarde cuando durante la noche del 25 de marzo se produjo la carga final japonesa en un acto suicida por mantener el honor de los soldados intacto. Se estima que en él, unos 300 japoneses murieron, causando la muerte de 50 marines y otros 120 heridos. No se sabe con exactitud si el general Kuribayashi lideró o no este último asalto, pues su cuerpo desapareció durante esos últimos días y no se llegó a saber nada de él. Como dato curioso, tenemos que indicar que dos soldados japoneses estuvieron escondidos en la isla hasta 1949, fecha en la que finalmente se rindieron. El resultado final de estos 36 días de combate fue terrorífico para los estadounidenses, pues por primera vez tuvieron más bajas que su enemigo japonés con un total de 26.000, de los cuales casi 7.000 fueron muertes. Los japoneses, por su parte, tuvieron casi un 100% de bajas, teniendo algo más de 18.000. Esta victoria en Iwo Jima dio a los estadounidenses una mayor facilidad para bombardear Japón y para iniciar su asalto sobre el archipiélago de islas en el que se encontraba Okinawa, al que posteriormente le tenía que seguir la propia invasión de Japón. 26 de marzo de 1945. La sangrienta batalla de Iwo Jima acaba de terminar y ha enseñado a los estadounidenses lo costoso que le va a resultar tomar cada isla japonesa a partir de ahora. Sin apenas tiempo para digerir lo que ha ocurrido en esta batalla, los estadounidenses se preparan para asaltar Okinawa, en donde combatirán en una de sus peores batallas de toda la Segunda Guerra Mundial. Tras haber acorralado a los japoneses en sus islas originales y haber destruido la mayor parte de su flota, los estadounidenses se preparan para una de sus batallas finales en el Pacífico. En su recuerdo quedan las conquistas de Saipan o Iwo Jima, en la que los japoneses han ido poco a poco perfeccionando sus tácticas defensivas. El general estadounidense Simón Bolívar Buckner es el comandante que está a los mandos de la operación de conquista de Okinawa, denominada como Operación Iceberg. Bajo su control tiene a 7 divisiones estadounidenses, siendo la 1ª, 2ª y 6ª de marines, y la 7ª, 27ª, 77 y 96 divisiones de infantería. En total, todas sus fuerzas suman unos 180.000 efectivos. Por otro lado, los japoneses tienen en la isla unos 120.000 soldados, junto con unos 24.000 milicianos y resto de la población civil, que no se rendirán bajo ninguna circunstancia. A pesar de contar con un mayor número de efectivos, así como del dominio total del cielo y del mar, el general Simón Bolívar sabe que no va a ser nada fácil hacerse con el control de la isla y que le espera una batalla durísima. Tanto fue así que él mismo moriría durante los combates. Si bien los japoneses habían perdido islas muy importantes como la de Iwo Jima o Saipan, que permitían a los estadounidenses poder bombardear Japón con aviones que despegaban desde dichas islas, perder la isla de Okinawa era algo que no se podían permitir. Básicamente, era la isla clave desde la que se lanzaría la futura invasión terrestre sobre Japón. Así pues, los japoneses llevaban meses fortificando la isla y construyendo todo tipo de defensas en ella. El general japonés Mitsuru Ushijima ordenó cavar todo tipo de túneles subterráneos como eje principal de su defensa y ubicó a la mayor parte de sus tropas en el centro y el sur de la isla. Esto se debe principalmente a que el norte de la isla es bastante montañoso y no se puede construir ningún aeródromo allí, pero el centro y el sur son más planos. La batalla por Okinawa comenzó el día 25 de marzo cuando la armada estadounidense comenzó a abrir fuego sobre la isla, provocando un infierno para los japoneses. El objetivo estadounidense, como es evidente, era destruir el mayor número de defensas japonesas posible, así como eliminar a todos los soldados japoneses que pudiesen antes de comenzar el desembarco de tropas. Al día siguiente, las operaciones terrestres comenzaron en unas islas pequeñas que hay al oeste de Okinawa, en las que se pretendía asentar y defender a la armada estadounidense mientras durasen los combates en la isla principal. Recordemos que en esta fecha los ataques kamikazes ya hacía tiempo que habían comenzado, y los estadounidenses temían que en esta feroz batalla por Okinawa, los japoneses enviasen contra ellos todo lo que tuviesen disponible. Para la toma de este pequeño archipiélago, los estadounidenses necesitaron un total de 5 días, tras lo cual, el 1 de abril, pudieron comenzar el asalto sobre Okinawa. Este desembarco se llevó a cabo en el centro de Okinawa, y durante ese primer día, los estadounidenses no encontraron prácticamente resistencia. Así pues, avanzaron hacia el centro de la isla y tomaron una serie de aeródromos que había en la zona, creyendo que su enemigo japonés estaba totalmente derrotado y que ya habían obtenido la victoria. 60.000 hombres consiguieron desembarcar durante ese primer día sin ningún tipo de dificultad, pudiendo cortar la isla en esas primeras jornadas. El general estadounidense no esperaba que este éxito llegase tan rápido y dio órdenes de lanzar la segunda fase de la operación, que consistía en conquistar el sur y el norte de la isla. La misión para atacar el norte recayó en la 6ª División de Marines, que pudo ir abriéndose paso por aquella zona montañosa y pudo llegar al extremo norte de Okinawa el día 13 de abril. Aunque posteriormente se produjo algún ataque de los soldados japoneses que habían quedado aislados por la zona, los estadounidenses se hicieron con el control efectivo de la zona norte de la isla en las dos primeras semanas del combate. Sin embargo, en el sur, la situación fue muy diferente. En cualquier caso, antes de comenzar a analizar los intensos combates que tuvieron lugar en el sur, tenemos que señalar la gran batalla naval que se produjo durante estos primeros días de combate en Okinawa. Esta fue conocida como la Operación Tengo, en la que los japoneses enviaron al combate a su acorazado estrella, siendo este el Yamato, en un intento desesperado por expulsar a los estadounidenses de los alrededores de Okinawa. Esta fue sin duda una misión suicida, en la que los japoneses enviaron al Yamato junto con otros 9 buques de guerra. Por desgracia para ellos, esta fuerza naval fue interceptada mucho antes de que pudiesen llegar a Okinawa, y fue atacada por cientos de aviones estadounidenses y por unos pocos submarinos que terminaron hundiendo al Yamato y a varios barcos de guerra japoneses. Con esto, la última esperanza de los defensores de Okinawa desapareció por completo. Tras este pequeño inciso, volvamos a los combates que se estaban produciendo en la isla. A finales de esa primera semana de abril, la 7ª y la 96 divisiones de infantería estadounidenses comenzaron su ataque en dirección sur, encontrándose ahora sí con fuertes defensas japonesas. Tras duros combates, los estadounidenses pudieron avanzar unos kilómetros y superar este primer anillo defensivo, pero tuvieron unas 1.500 bajas en tan solo un par de días de combate. Fue en este momento en el que se dieron cuenta de la difícil tarea que tenían por delante. Poco a poco los días fueron pasando y los soldados estadounidenses se vieron envueltos en multitud de emboscadas y trampas que los japoneses habían preparado. Y es que tras meses preparándose, los japoneses habían creado zonas de matanza en la que los estadounidenses tuvieron miles de bajas. Lo único que el bando americano tenía a su favor era que podía bombardear dichas defensas japonesas con su artillería naval, pero debido a que los japoneses estaban bien atrincherados en cuevas subterráneas, este bombardeo no tenía el efecto deseado. Así pues, el lanzallamas se convirtió en otro buen aliado de la tropa estadounidense. En un intento de frenar el avance de los norteamericanos, los japoneses organizaron una serie de ataques nocturnos durante la noche del día 12 de abril, con la esperanza de arruinar los preparativos de su enemigo para el día siguiente. Como la gran mayoría de estos ataques, El resultado fue una gran masacre para los japoneses. El día 19 de abril, el asalto estadounidense continuó y nuevamente atacaron las posiciones japonesas. Los apenas 6 kilómetros de ancho que tiene la isla la convierte en un auténtico cuello de botella para las tropas atacantes, que se ven obligadas a atacar de frente una y otra vez. Este asalto a la línea defensiva japonesa llamada Kakazu terminó con unas 700 bajas para los estadounidenses y más de 20 carros de combate perdidos, sin que consiguiesen ningún avance significativo. Debido a que no podían flanquearlos de ninguna manera, lo único que pudieron hacer los estadounidenses fue hacer creer a los japoneses que iban a desembarcar al sur de la isla, con el objetivo de que los japoneses mantuviesen a un gran número de efectivos al sur y no los enviasen hacia el norte. Así pues, el ataque estadounidense continuó para finales de abril, pudiendo avanzar poco a poco hacia el sur de la isla. Ante esta situación, el general japonés Mitsuru organizó una serie de contraataques en los que se planteaba incluso desembarcar por detrás de las líneas estadounidenses. Para ello, pretendía usar los pocos medios navales y artillería que tenía a su disposición. Finalmente, el plan del general japonés fracasó. Debido a que los estadounidenses continuaban avanzando hacia el sur, a Mitsuru no le quedó más remedio que enviar a la mayor parte de sus efectivos hacia el norte, pues a medida que su enemigo avanzaba, la isla se iba ensanchando más. El resultado de este movimiento fueron unas intensas batallas durante las primeras semanas del mes de mayo, en la que ambos bandos tuvieron miles de bajas. Sin embargo, mientras que los estadounidenses podían permitírselas, no era así para los japoneses, que no tenían posibilidades de recibir ni refuerzos ni suministros, por lo que su capacidad combativa se reducía cada día. Para agravar la situación, el día 11 de mayo los japoneses realizaron un gran ataque kamikaze contra la flota estadounidense que rodeaba Okinawa, dañando numerosos buques entre los que se encontraba el famoso portaaviones Enterprise, que tuvo que retirarse de allí por los daños que le causaron los aviones japoneses. A finales de ese mes de mayo, la situación en la isla continuó complicándose debido a las fuertes lluvias monzónicas, que convirtieron las colinas y caminos en disputa en un gran pantano que dificultó todos los combates. El avance terrestre comenzó a parecerse cada vez más a un campo de la Primera Guerra Mundial, ya que las tropas quedaron atascadas en el lodo y las carreteras inundadas impidieron el avance y en gran medida la evacuación de los heridos hacia retaguardia. Así pues, las tropas vivían en un campo empapado por la lluvia, en parte basurero y en parte cementerio, con cuerpos abandonados a su suerte en todos los rincones. Pese a todo, el día 27 de mayo la ciudad de Naha, que era una de las más grandes de la isla, cayó en manos estadounidenses. Si bien esperaban una dura resistencia y una gran presencia de civiles, las tropas norteamericanas encontraron la ciudad prácticamente desierta. Para aquellas fechas, la situación para los japoneses era desesperada, y habían iniciado un repliegue hacia el sur de la isla con el único objetivo de resistir el mayor tiempo posible. Los combates más sangrientos de Okinawa estaban a punto de llegar. Para inicios de junio, las fuerzas japonesas quedaron divididas en dos, situándose al sur y sureste de la isla. Este reducto del sureste que había quedado aislado fue atacado tanto por tierra como por un ataque anfibio de la 6ª División de Marines, que pudo aniquilar a los defensores japoneses para mediados de junio. Hay que destacar que fue este el momento en el que muchos japoneses comenzaron a suicidarse dentro de sus túneles debido a que consideraban que todo estaba perdido. Unos días más tarde, el propio general estadounidense Simón Bolívar murió mientras se encontraba en su puesto avanzado supervisando el avance de sus tropas como consecuencia de un ataque de artillería japonés. Con el objetivo de eliminar la resistencia japonesa que todavía quedaba al sur de la isla, los estadounidenses iniciaron una última operación el día 23 de junio que les llevó una semana a concluir, poniendo fin a la batalla de Okinawa. Tras hacer recuento de bajas, los estadounidenses vieron que aquella fue su batalla más sangrienta hasta la fecha en el frente del Pacífico, con un total de 80.000 bajas entre muertos, heridos y soldados que directamente enloquecieron. Además, perdieron casi 800 aviones, junto con 36 barcos que se hundieron y otros 300 que fueron dañados. Los japoneses, por su parte, sufrieron unas 110.000 bajas militares, junto con otras 100.000 civiles. A esto, además, hay que contar con las bajas de los combates navales, en las que podemos incluir al Yamato. Por otro lado, las consecuencias que tuvo esta batalla son muy importantes. En primer lugar, dejó claro a los estadounidenses lo caro que le iba a resultar una invasión completa de Japón, pues sin duda alguna, tendrían que asumir cientos de miles de bajas. Así pues, muchos justifican el lanzamiento de la bomba atómica como consecuencia del gran número de bajas de esta batalla, aunque yo personalmente me inclino más por la postura de que las bombas se lanzaron principalmente como aviso a la Unión Soviética. En cualquier caso, está claro que todo suma. Pero ¿y vosotros qué opináis? ¿Qué os parecen estas batallas que provocaron cientos de miles de bajas cuando hacía mucho tiempo que estaba claro que Japón no tenía ninguna posibilidad de ganar la contienda? ¿Creéis que esta matanza en Okinawa fue el motivo del lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki dos meses después? Recientemente subimos otro programa analizando otra de las batallas más famosas del Pacífico, siendo concretamente la de Saipán, que os dejo en la descripción por si todavía no habéis visto. Y es que sin duda alguna fue allí donde se produjo un antes y un después en la forma de defender las islas. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, el cual espero que os haya resultado interesante. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.